Estamos llenos de noticias falsas.
Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
8 con 17 en el tiempo de Rock 101. Bienvenidos. Miren, está interesante lo que están diciendo en este momento en la conferencia de prensa matutina, porque lo que quieren es hacer una nueva iniciativa de reforma al sistema de pensiones. Esto reduciría de 1.250 a 750 semanas de cotización para tener derecho a una pensión garantizada. Es decir, que podrías tener pensión con solo 15 años de haber trabajado y que la aportación más grande será por parte de patrones.
30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes, aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700 mil millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300 mil millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo, cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los tres entes, sino están también los dos presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es, ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%.
Entonces, quienes van a poner más dinero son los patrones, los trabajadores quedan igual, el gobierno pondrá más solo para los más necesitados. Pero esto podría hacer que suba la pensión de un sector importante de la población en casi 40%. Casi 40%. Habló Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que estaba enojado con el presidente.
De los trabajadores, y un hombre que evidentemente tiene claro lo que es posible y lo que es deseable. A lo mejor el senador deseaba más cosas, pero encontramos lo que definitivamente puede ser posible para poder transitar entre todos. Un tercer hecho relevante es lo que hoy estamos haciendo esta mañana. Todos juntos, nuestro gobierno, nuestras autoridades, encabezadas en estos estudios que hicimos también durante meses por el secretario de Hacienda y su equipo, destaco el trabajo de ese equipo, igual que el que me acompañó, nos acompañó en el Consejo Coordinador.
En fin, ahí está Carlos Salazar Lomelí. Y también habló Carlos Aceves del Olvo, el líder de la CTM.
El asunto. Un asunto que no es sencillo. Que no ha sido fácil llegar a donde hemos llegado. Que ha habido una insistencia permanente del sector de los trabajadores en todas las organizaciones para que las pensiones sean verdaderamente útiles para cuando los trabajadores terminen su vida natural de trabajo y puedan tener tranquilidad.
Bueno, pues ahí está Carlos Aceves. Habló también Mario Delgado, que es el líder de los diputados.
La pensión de adultos mayores. Eso es lo que ayuda a compensar lo que el sistema de Afores no da. Entonces, aquí yo creo que no es un anuncio donde solo los empresarios están poniendo. El gobierno está poniendo una parte muy importante a través de la pensión de los adultos mayores, que por cierto, ya es un derecho constitucional.
Entonces, si ustedes están más de 60 años, entonces tienen una parte que es su pensión y otra es la pensión de adultos mayores y ahí ya se van complementando, es lo que está diciendo el señor Mario Delgado. La noticia es bastante buena, es bastante, bastante buena, qué bueno que lo diga. El presidente habló al respecto.
Siguió cuando se hizo la reforma al artículo 4 constitucional de que en un transitorio de la Constitución se estableciera, así está escrito, de que nunca puede ser menor esa pensión al año anterior. Quiere decir, siempre va a ser más. Esto es un componente importante.
Bueno, en eso anda la conferencia de prensa esta mañana del presidente López Obrador, que de hecho falta un buen rato para que termine, ¿eh? Ahí andan los reporteros en ella.
Había una compensación, una propina que ya no reciben, que les ayudaba. Todo eso les ha afectado mucho, pero hay que reconocer que muchos empresarios, yo diría la gran mayoría, y ¿por qué digo que la gran mayoría? Porque antes del COVID estaban inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil trabajadores y ahora son de 19 millones 500 mil. Tú hablaste de 1 millón de empleos perdidos. Bueno, 1 millón de empleos perdidos de 20 millones 500 mil que habían. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las empresas están. Se mantienen.
El problema es ver cómo están también los empleos informales o aquellos que eran eventuales. Y ahí hay una complicación seria, realmente complicada la situación que están sacando en como les estaba diciendo, en cuanto a cuestión de empleo en todo el país. Pero pues la complicación de empleo tiene que ver con cómo van los datos de COVID. 40.400 muertos al día de ayer, iban 40.400 muertos, 356.255 casos confirmados en el país y 40.000 defunciones. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum, oiga, ¿y cuándo vamos a pasar a amarillo?
Este es el número de hospitalizados en la Ciudad de México, en los 57 hospitales públicos y privados de la ciudad. Como pueden ver, en los últimos dos días, lo que corresponde al día domingo y al día lunes, estos datos son para las 7 de la noche del día anterior. Para el día lunes de esta semana, tuvimos un ligero incremento, igual, digamos, del sábado al domingo un ligero incremento, igual un ligero incremento hacia el lunes, y estamos pues evaluando durante toda la semana para ver cuál es el comportamiento. Este incremento se dio en particular en 4 o 5 hospitales, estamos haciendo un análisis particular, pero pues es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días.
No. Así estamos. ¿Cómo estará la cosa? Así, ¿cómo andaremos? Que ayer salió Donald Trump a decir esto.
America's youth will act responsibly, and we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect, and we need everything we can get.
Usen mascarillas. Usen mascarillas, es lo que está diciendo ya para estas horas y bajo estos estándares, es lo que está diciendo Donald Trump. Un terremoto de 7.8 se registró en Alaska, hubo una advertencia de tsunami, fue cancelada al momento, no se reportan daños. ¡Qué barbaridad! Es lo único que les puedo decir. Bueno, a unas horas de que la Cámara de Diputados designe 4 nuevos consejeros del INE, que ha estado un estire y afloje duro porque hay un sector de Morena que no quiere bajo ninguna circunstancia que se den estos nombramientos porque dicen que no tienen que ver con Morena. Otros dicen que pues de eso se trataba, que no tuviera que ver con ningún partido político. Está en suspenso los nombres de los que serán propuestos para ser votados en sesión extraordinaria este miércoles. En la reunión que se sostuvo la noche del martes, no hubo un acuerdo definido, regresaron un receso, para reanudar negociaciones a las 8 de la mañana con 30 minutos de hoy, miércoles. Hay 20 finalistas, hay algunas coincidencias como Carla Humphrey, pero de ahí en fuera sí hay complicaciones, ¿eh? O sea, sí está complicada la situación, nomás para que lo tomemos en consideración. En el Senado, por lo pronto, especialistas académicos y legisladores se pronunciaron a favor de impulsar una reforma fiscal para el ingreso básico universal y créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas para enfrentar la crisis económica actual, pero pues ahí nos quedamos, ¿eh? Ahí está la cosa, nomás para que lo tomen en consideración. En noticias musicales, ahora Kanye West está otra vez en un rant de Twitter. Después de que no lo dejaron estar en la boleta en Carolina del Norte. Y en el rant de Twitter dijo que se iba a divorciar de Kim Kardashian. Que ha tratado, que ha buscado, que está viendo la forma de divorciarse. Les digo que uno no deja para sorprender en este año.
A roaring lion walketh about seeking whom he may devour.
Esto se llama Watch Us in the Blood.
Take some rain, no sun, rain on one more. Rain come, rain come, come shine, come rain, come on. Southside let it bang, outside let it rain. Rain down on the pain, rain down on the slain. Rain down for my mom, rain down on the farm. Shower us with your love, wash us in the blood. Drop this for the thugs, know I grew up in the mud. The top is not enough, wash us in the blood.
Is there anybody here? Is there anybody here? That can say, no matter how much you play, it was the blood that, it was the blood that, it was the blood that cleansed me. It was the blood.
Shower down on us, wash us in the blood. Wash us in the blood. Whole life being thugs, no choice selling drugs. Southside what it does, rain down on us, genocide what it does, Slavery what it does. Rain down on us. Whole life selling drugs. Wash us in the blood. Wash us in your blood. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, help now. Holy Spirit, help. In the blood, whole life being thugs, no choice selling drugs, genocide what it does, mass cost what it does, cost of cost what it does, another life being lost.
Let it out, set it off, execution 30 states, 30 states still execute, that should not kill, I should not spill, next tales at the rendezvous, we got your time in the federal, squad box you in like a sectional, we walk through the blast and the residue.
Now look what we headed to, rain down on us. Rain down on us. Wash us in the blood. Wash us in the blood. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Ain't trying to control, yeah. They want me to calm down. They don't want me to Kanye. They don't want Kanye to be Kanye. They want to sign a fake Kanye. They trying to sign a Kanye. That's right, I call him Kanye. But don't take me the wrong way. But don't take me the wrong way. Cause God took me a long way. They want to edit the interviews. They want to take it to interludes. Cut a whole sentence to interlude. You know that it's fake if it's in the news. So I let it fly when I'm in the booth. The devil a lying, I've been the truth. Living cause nobody living and nobody getting it. Doing a different rain. Rain down on us. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. We need you now. Wash us in the blood. Whole life being thugs. No choice selling drugs. Genocide what it does. Slavery what it does.
Reporte Real desde la calle.
El viernes sale el nuevo disco de Kanye West, así que no dudaría que todo fuera choro, para serles muy honesto. La pregunta del día de hoy, ya que estamos hablando de Afores y que fuera el anuncio de la conferencia del presidente López Obrador, es si ustedes tienen una. Si ustedes tienen una Afore o cómo están ahorrando para su vejez. A ver, voy a revisar así muy rápido. Me dicen que sí, 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 no, sí, sí, sí. Era MetLife y ahora es Principal. Nadie avisó, solo hicieron el cambio. Sí, hasta el día de hoy sí. Alguien dice tenía. No, nunca tuve. Profuturo, sí, sí. Dice, ¿tendría que preocuparme? Pues no, se supone que te van a subir. Eso entendería yo. Sí, 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 pero no porque quiera. Sí, 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 estoy dudando en sacar todo lo que se pueda. Sí, algo desnutrida en saldo, pero tengo. Y la gran mayoría de la gente estaría convencido que la tiene desnutrida. ¿Qué opinas al respecto, Marco?
Buenos días, Gonzalo. Fíjate que sí estaba leyendo las respuestas, pareciera que sí la tienen como desnutrida. Eso tiene que ver con el tema de lo que se mencionaba hace rato en la mañanera sobre las aportaciones que se hacen por las partes y que en algunos casos son mínimas. En el caso mío sí tengo, ahora con Banorte del siglo XXI, se llama esta nueva Afore. Pero pues fíjate que esa noticia, si así fuese el tema de la pensión, Gonzalo, yo tengo, estaba sacando cuentas, tengo 25 años ya cumplidos laborando entonces con Afore, entonces eso podría servirme.
Mira, aquí me están diciendo que el aumento en el porcentaje en el que el patrón aportará las pensiones puede provocar la disminución en los sueldos, dado que el patrón puede absorber una carga adicional. Yo me pondría un poco peor, porque lo que podría pasar es que hubiera recorte de personal, ¿no?
Así es, toda vez que al no poder tener esta nueva carga económica para aportar más, y que obviamente sería obligatorio las Afores, pues tendrían que a lo mejor que disminuir el número de empleados para poder hacer frente a esta, y se hace, nueva obligación. Entonces sí tendría a lo mejor ese contrapeso o esa situación que también tendría que valorarse, ¿no?
Pues sí, en fin, la gente que está respondiendo por redes sociales, la gran mayoría tiene. Ahora no veo, sí, pero no cotizo, sí, GNP, hoy sabe cuál, sí, 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 desde 2014 no lo uso, trabajo por mi cuenta, sí, pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo, y lo que más me sorprende es que sí hay un montón de gente que no piensa en su Afore para el retiro. ¿Qué va a pasar el día en que se tengan que retirar y no haya dinero, Marco?
No, sí, es que es algo que a lo mejor mucha gente lo ve, inclusive tengo compañeros que dicen, ay, ¿por qué me quitan eso de la pobre? Pero es que es algo súper importante porque nadie somos eternos, y si llegamos a más viejos todavía, pues tenemos que tener algo para nuestro retiro, que sea, aunque sea poco, pero que nos ayude, Gonzalo. Entonces creo que sí es algo tal e importante tenerlo y contar con eso.
Pues sí, ojalá y así sea. Ayer en la mañana hubo una manifestación de trabajadores de la industria de bares y antros de la ciudad de Guadalajara. Para mí fue muy doloroso ver a gente conocida, gente querida, gente estimada, teniendo que luchar por sus fuentes de trabajo, porque pareciera que hasta el momento no hay una solución, no hay un camino para estos lugares. Vamos, seamos muy honestos, no hay para cuándo abran.
No, es el rubro comercial que está todavía más restringido. Por obvias razones, con el tema, es muy difícil en esos lugares que se conserve algunas medidas, sobre todo porque la gente no estamos entendiendo. Ayer el centro comercial Andares, Gonzalo, tuvieron que restringirle todas las áreas de uso común porque no se estaban, hubo denuncias de que no se respete, después de la reapertura ya no se estaban respetando sana distancia ni lugares, espacios comunes, entonces tuvieron que, digamos, clausurarse las áreas comunes. Digo, sigue abierta la plaza, pero es que a veces no estamos entendiendo. Entonces sí es complicado, y sí, estos giros todavía siguen sin fecha de apertura, como lo comento.
No, a ver, es que volvemos a lo mismo. ¿A quién leía? A Elis Paprika, que decía, ¿saben quién se hace caso ya allí a festivales? Japón, y ponía un festival en Japón que es en próximo septiembre. ¿Por qué? Pues porque tienen otra cultura, usan cubrebocas, guardan sana distancia, etcétera, 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 etcétera. Y no está malo el festival, está de 1975 y están algunos cuantos más. Pero si no guardamos nada de eso, nadie de nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a la economía y cómo ayudamos a esta gente? A ver, volvamos a lo mismo. Leí ahí 138,000 empleos de gente que trabaja en bares y en antros. Hay unos que se los atan por el arco del triunfo y lo que hacen son fiestas clandestinas, o lo que hacen es convertir su bar en un restaurante bar. Y entonces la gente pide, llega y dice, deme un puré de papa y cuatro cervezas, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no?
O unas salitas y un tritón.
Sí, exactamente, así. Deme unas salitas y una caguama. Y se saltan la ley. Y bueno, pues qué bueno que sean listos, pero volvemos a lo mismo. El problema no es ese. Platicaba con Jesús Cortés y me decía, mira, el problema en Texas, ¿cuál fue? Pues la gente se fue a los bares, en los bares comenzaba a gritar y a chupar y a hablar en voz alta, pues obviamente las gotículas fueron más potentes y vino un mega contagio de todos tipos. Entonces, si no tenemos la mínima cultura, pues ¿cómo ayudamos a estos bares? Pues claro que tenemos que ayudarlos. Tendríamos que buscar entonces cómo crear otro tipo de experiencias, cómo crear que hubiera sana distancia. Pero el problema es que no lo hacemos. El problema es que no es solo una responsabilidad de los dueños, es una responsabilidad de todos, comenzando por aquellos que estamos como asistentes. Y no... Decía una de las cartulinas, Alfaro, a ver, quédate 134 días en encerrado. O alguien dice, es muy fácil estar encerrado cuando tienes un cheque. Estoy de acuerdo. Y ni tanto, porque las empresas están tronando. O sea, las empresas no están aguantando pagar esos cheques. Es lo que estamos hablando de las Afores. Pues es lo mismo que pasa si no, o sea, si no generas, no hay cómo. Ahora entiendo que para los garroteros, para los meseros, para los cantineros, su esquema de trabajo es y era otro, que era pues por el día, ¿no? Y es muy doloroso ver a la gente en la calle pidiendo ayuda. Y tendría que haber efectivamente planes de contingencia para estos lugares, y tendría que ser para todos los lugares, solo que no hay dinero en México. ¿Qué se hizo en México? En México el plan fue privilegiar a las clases más necesitadas, darles dinero para que se aumentara el consumo y así no parar la economía. y el consumo que viniera de los tianguis y que viniera de los super, si viniera de los mercados y que viniera de artículos de primera necesidad, en donde, pues por supuesto que el dinero que se da no va a alcanzar para estar a una noche de antro. Esa fue la y deja tú que no te alcance una noche de antro. No se pensó en ningún momento en que tal vez los antreros iban a necesitar también ayuda. Y los dueños de bares y los dueños de restaurantes. Eso era como que un segundo término y podían aguantar, pensando que el lugar es tuyo. Pues no, el lugar no es tuyo. Tienes que pagar renta y tienes que pagar luz y tienes que pagar la licencia. O sea, eso sí podría ser el gobierno de Jalisco, ayudar a menguar los pagos de licencia a estos lugares. Y va a entrar en un caos, pues puede ser. Creí que ibas a decir algo, Marco, pero bueno, el hecho es de que puede ser que entren en un caos, pero el gobierno tiene más recursos que el que podría tener un antro. Porque pensamos luego en los antrotes, y no, también son los antritos.
Así es, y es que tenemos, como tú dices, esa falsa idea de que vemos un antro y decimos, ah, mira, el dueño de aquí se está pudriendo de lana, es un bar, tiene muchísimo dinero a la persona, pero pues no necesariamente, como bien lo estás comentando, y creo que por eso pues la falsa o esa ficción que se crea respecto a estos rubros, estos negocios, ¿no?
Pues entonces, obviamente hay una gran preocupación, y hay una preocupación en donde nosotros como sociedad también tendríamos que pensar cómo ayudarles, pero se nos está olvidando todo. ¿O estamos ayudando todavía a los restaurantes? No, yo pensaría que hay muchos restaurantes que están pasándola muy mal, o que la próxima vez que vaya a Guadalajara, si Dios me da permiso de regresar a Guadalajara, no van a existir. Y eso me duele enormemente.
Sí, bueno, mira, esperemos que sí, que estés pronto por acá, que todo se pueda hacer nuevamente. Pero sí, digo, yo sí he visto en algunos lugares, algunos establecimientos ya, que tristemente ya tuvieron que cerrar, y híjole, y también pues, de repente es doloroso, ¿no?
Y no lo digo como drama, ¿eh? Miren, la primera plana de NTR dice que poco más de 12 de cada 100 de las víctimas mortales por COVID-19 en Jalisco falleció sin atención hospitalaria. Esto según la base de datos de la Secretaría de Salud Federal tiene a disposición para la población. La plataforma, igual que Radar Jalisco, reportó 1.252 muertes en el estado por COVID-19, de las cuales 158 corresponden a pacientes ambulatorios, no estaban internados, es el 12.6%. De esas defunciones, 84 fueron confirmadas por el IMSS, 25 por el ISSSTE, 3 por instituciones privadas, 2 por la Defensa y 44 por la Secretaría de Salud. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno.
Sí, vamos bien.
Fíjense, de acuerdo con esta base de datos, 20 de estos muertos son menores de 45 años. Y hay 4 personas entre los 20 y los 30 años de edad. Casi todos los decesos por COVID tienen relación con la presencia de otras enfermedades en el paciente. Bueno, pues obviamente neumonía, hipertensión, presente en la mitad de los casos que terminan en fallecimiento, diabetes, detectada en 4 de cada 10 víctimas mortales, después la obesidad en el 29% de los casos. Así nomás para que lo tomen en consideración. Yo afortunadamente no soy un hombre obeso y no soy un hombre diabético, entonces eso ayuda, por supuesto, pero pues regresamos. Nadie está exento. Y a eso agréguenle ustedes los datos que el día de ayer dio a conocer El País. Pues claro que es algo que de lo cual uno se alerta, es una de las cosas que uno tiene que tomar en consideración, y yo lo único que les digo es cuídense, y cuiden a los que están a su alrededor. Hay un montón de gente que necesita de cuidado y de atención, comenzando por nosotros mismos, Marco.
Así es, cuidarnos, no queda de otra, no estamos exentos, no es el momento de jugarle al vivo, sería como jugar una ruleta rusa, y pues obviamente cuidarnos primero por nosotros, ya como decías el otro día, por sentido común, y ya si quieres con egoísmo, primero por nosotros, ya después por los demás, pero si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando también a los que están a nuestro alrededor.
No más por eso. El tráfico, por favor, Marco.
Claro que sí, comentarte, Gonzalo, y comentarles a todos que hace rato en Ávila Camacho y Jacarandas, ahí muy cerca de el ISSSTE de Zapopan, hubo una persona que resultó atropellada, ya fue atendida por cuerpos de seguridad. También comentarles que en Calzada del Ejército y Revolución hace unos minutos hubo un choque, igual que en Prolongación Federalismo y Avenida de las Torres al norte de la ciudad. En Javier Mina, para quienes van del oriente hacia el centro de la ciudad, antes de la Calzada de Independencia, hay un percance también entre dos vehículos particulares. En Periférico Norte, Gonzalo, un taxi terminó, vamos a decirlo, semivolcado, cayó una de estas obras de mi macho periférico, y tratando de esquivar a un camión, a un supuestamente le cerró el paso, no hay lesionados, pero sí está causando bastante congestionamiento. Esto es la altura de Rancho Nuevo, para que también tomen su tiempo que se vayan a pasar por la zona. En Avenida Ordaneta y Colón, un choque más. Comentarles a todos que hace rato hubo un incendio en Río Balsas, 5 de febrero, en un taller de galvanizado, ya está siendo controlado, pero para que sigan dejando el paso libre a vehículos de emergencia. Esta mañana no funcionan semáforos en Mariano Otero y la calle Primavera, en Francisco Silva Romero y Vicente Guerrero, esto en Tlaquepaque, y el semáforo peatonal que está ubicado frente a la gran terraza Belénes con Pablo II de Periférico hacia Zapopan, tampoco está funcionando, entonces ahí a la gente se le está complicando poder atravesar esta vía para que también las autoridades lo puedan arreglar y tomen precaución al respecto. En Periférico Sur, Gonzalo, prácticamente de Colón hasta López Mateos, también está muy lenta la circulación, igual que en Boulevard Marcelino García Barragán y Olímpica, y Niños Héroes ya empieza a complicarse la circulación para quienes van de Federalismo hacia la Calzada. Esto es en la zona centro de Guadalajara, es lo que hay esta mañana en el reporte vial, Gonzalo.
Vaya, pues completo, pero vuelvo a decirlo, siento como que ya todo el mundo ya anda en lo suyo.
Sí, y fíjate que eso, que algunas dependencias estatales y pero sobre todo el tema judicial, legales, tomaron, en estas fechas tenían sus recesos vacacionales, algunas ya están de vacaciones, pero aún con eso se ve una carga normal, una afluencia en la gente en las calles normal, Gonzalo, entonces hay que, no queda de otra, como lo has dicho hasta el cansancio, pues seguir cuidándonos, tomar las medidas de sana distancia, de contención, de prevención, por nosotros y por los demás, Gonzalo, no queda de otra.
Háganlo, por favor. O sea, en serio, háganlo. Yo sé que pareciera que es algo que no pasa nada. Sí, sí pasa, hay 40,400 muertos. 40,400 muertos. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que iban a ser 4,000 o cuando nos dijeron que iban a ser 6,000? De ya vamos de bajada. Y luego que dijeron máximo 35,000 muertos.
Así es.
Ahora ya no dan ni pronóstico. Ya no dan nada, ya no dan nada, nada, absolutamente nada, ya a la mano de Dios, cuando baje, baje, y cuando no baje, no baje, ya esperemos que llegue la vacuna, ya Estados Unidos ya firmó también con Pfizer para tenerla cuando esté, ya da igual, ya no podemos hacer nada contra esto, se nos salió de las manos, está fuera de control, aunque digan que está desacelerada. La Organización Panamericana de la Salud dijo todo lo contrario, la pandemia está en su pico máximo en México, pero México dice que seguimos desacelerando. Ayer dijeron que estaba en 8% abajo la Ciudad de México, que México, la Ciudad de México estaba en 9% de crecimiento, mientras que el país estaba en 12%, ¿no? Eso dijeron. Eso dijeron a las 7 de la noche. Cuando a las 12 del día, Claudia Sheinbaum dijo, se nos subieron otra vez las hospitalizaciones. ¿A quién le hacemos caso?
No queda de otra. Ante esto no queda de otra más que seguirnos cuidando, porque el virus existe, el virus está, es latente los riesgos. Y pues simplemente reiterarlo, Gonzalo, no queda, aunque la gente puede decirnos, oye, lo dicen una y otra vez, no importa, que estemos cuidando.
Exactamente. Exactamente. O sea, yo creo que no nos queda de otra. Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, que tengas una excelente mañana. También todos quédense en casa, salgan solo para lo esencial y siguen escuchando Rock 101.
Vamos a regresar con los ganadores del concurso Rómpela con Nasil. Gente que en este confinamiento dijo, sí le hacemos. Hicieron una canción con las canciones Ojo Rojo y Alivio. Les fue muy bien, entonces hablaremos con ellos en un momento más a través de esta estación de radio. Pero antes de ello, lo más reciente de los Avalanche. Y cuando digo lo más reciente, salió hace 10 minutos. 10 minutos. ¿Y qué tipo de joya será que tiene entre ellos a Jamie XX y a Nene Cherie? Se llama Wherever You Go. Lo están escuchando aquí en el
95.9
Rock 101. to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants.
I should like to extend the greetings of the government and the people to the extraterrestrial inhabitants.
Oh,
Gonzalo Oliveros.
Canciones, ahorita estoy por cambiarme de carrera a letras, estoy en turismo internacional, entonces supongo que, o sea, siempre hubo esa parte de mí que me gustaba componer, y ya llevo también 3 años cantando profesionalmente. Antes cantaba en bodas y ahorita más en eventos privados y restaurantes.
Lo cual, entonces, con el confinamiento te ha complicado un poco el trabajo.
Sí, obvio, pues, ni modo, así pasa.
Bueno, pero por el lado positivo, tuviste el tiempo necesario para hacer la canción.
Sí, claro, la verdad. La hice súper rápido, de todos modos. Entonces, qué emoción.
A ver, ¿cómo es hacer súper rápido una canción? Porque para alguien, sí, para alguien que no se dedica a eso, hacer súper rápido una canción pueden ser 5 años.
Pues, no sé, me imagino que primero, o sea, la acabas más rápido si tienes el tema en mente desde el principio. O sea, si sabes de que, ay, quiero que esta canción sea feliz o quiero que sea triste, pues ya nada más le metes ahí como que, pues, palabras que rimen, y luego le vas metiendo la melodía. Pero si ya tienes el tema, según yo, acabas más rápido.
Muy bien, eso fue en tu caso. Luego, arriba de ti está alguien que está con lentes y unos audífonos. Bueno, es que hay dos con lentes y unos audífonos, pero
depende. ¿No yo o Rafa?
Algo. Sí, no, tú.
Como tú. Adivina quién.
tiene lentes y entonces vas bajando. No, exactamente tú que acabas de decir de adivina quién. ¿Cómo te llamas?
Pablo Rivera, y estoy aquí muy contento. Muchas gracias por la invitación, y yo también me enteré de esta cosa porque, bueno, un amigo me dijo a través de Instagram, me dijo, oye, checa esta onda de Nastil, está buenísimo este concurso, métete, y otro amigo también me dijo, y pues como fueron dos buenas señales, dije, órale, pues voy a hacer el concurso. Ya faltaba poco para que cerrara el concurso, pero también hice rápido la canción, la grabé aquí con este micrófono, rápido la guitarra, y la subí.
¿Qué tipo de ritmo tiene tu canción?
Pues mi canción tiene un ritmo de rag, un ritmo de swing, y pues yo pensé que tenía ondita hacerla como en este ritmo, porque sí pensé que a lo mejor iban a subir como baladas y rock, y dije, ay, voy a subir esta onda como a swingada para que tenga ritmito.
Esa es una pregunta para todos. Cada quien quiso hacerlo de una manera distinta, cada quien quiso ponerle un ritmo que no fuera el, entre comillas, típico, o el que creían todos que iban a ser, que iba a ser como hip hop, o no, digo, o como rock, o como trap, o como lo que ustedes creyeran.
Yo realmente nomás me dejé llevar.
Sí, la neta sí.
Así
no. Sí, yo también solo lo que me nació en ese momento fue lo que mandé.
A ver, y platícame qué fue lo que te nació en ese momento.
Pues yo también escribí mi canción bastante rápido, en realidad. Yo me enteré de la convocatoria por Instagram, en la publicidad de Instagram, y pues como que esos días había estado bastante inspirado y creativo específicamente, y me senté un ratito y en 10 minutos tuve como a lo mejor la idea como general de la canción, y ya después pulí algunas cosas de la letra. Mi canción es un poco como una especie de vals, es una canción a 3/4 de amor, y pues no sé, no pensé mucho en realidad en si iba a haber más canciones de ese estilo o no, pero cuando la escribí me gustó y pensé, ok, esto puede funcionar.
Díganme algo, ustedes que componen música, cuando se pone algún tipo de restricción, en este caso la única que había era utilizar 3 palabras, rojo, alivio y ojo, ¿es más fácil o más difícil componer?
Más fácil.
Para mí es más fácil, o sea, yo ya tengo como una idea de a dónde quiero que se dirige la canción, entonces todo fluye más rápido.
Sí, exactamente, cuando tienes el tema es más fácil. Pues como saber qué decir, ¿verdad? O sea, puedes como recordar cosas que te pasaron acerca de tu vida, y con estas palabras poder como, ¿cómo se dice? Conjuntarlas, ¿verdad? Y está más fácil como expresar lo que sientes a través de las palabras que te dieron, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si te pusieran otra palabra, lo que sea, zacate o cualquier palabra, pues pasa como, vas a sentir esa palabra y vas a como empezar a recordar cosas que te pasaron con esa palabra o algo, ¿verdad? O sea, como intentar sacarte un sentimiento real, ¿no? Para expresar la emoción o el sentimiento que quieres decir con esas palabras, ¿no?
No obstante,
pero es mucho más fácil tener el tema.
No obstante, yo creo que es mucho más fácil poder hacer una canción que dice ojo o alivio a una que dice sacate, ¿no?
Sí, no, claro, totalmente.
Claro. La hoja en blanco, la cuando estás contra la hoja en blanco, siempre hay un montón de posibilidades, están todas las posibilidades al mismo tiempo, pero si ya no está la hoja en blanco y realmente te dicen están esas tres palabras, ya es un poco más fácil porque tienes ahí el camino que tú puedas hacer para unir esas tres palabras, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es más fácil.
¿En qué momento saben que la canción ya, perdón, disculpa, adelante?
Ah, no, yo iba a decir de que igual también como que nunca, o sea, en un ámbito real nunca hubiera utilizado esas palabras para rimar, como alivio o ojo, ¿no? Y entonces fue como de repente salió y está chido, fue algo nuevo, entonces por eso me gustó, ¿cierto?
¿En qué momento supieron que la canción ya estaba lista? ¿En qué momento decidieron? Y yo me imagino que pasa con cualquier canción, en donde dicen, ay, a ver, le falta, es como el momento en donde uno tiene que saber que ya tiene que sacar el pastel del horno. ¿Cuándo es el instante en donde ya hay que tener lista la canción para mandarla?
Sale, qué preguntota, ¿eh? Bueno, en mi caso personal siempre es el si tú no te detienes, siempre puedes perfeccionarla más, ¿eh? O sea,
exactamente.
Tú puedes seguirle dando y seguirle dando y seguirle dando. Pero llego, bueno, aquí había un límite de tiempo primero y ahí era como de ya acaba porque tienes que mandarla, pero aparte en general en cualquier canción llega un momento en que dices ya, creo que ya no le debería mover más, pero bueno, es un asunto también de decisión porque si no te puedes pasar 5 años haciendo una canción y pues ahí poniéndole, voy a ponerle otra voz, ¿no? Y entonces la puedo pasar.
Eso sí.
Sí, por favor.
Bueno, es que en mi caso, la verdad, o sea, en esta canción solo dije, bueno, con que tenga la palabra ojo rojo, alivio, y ahí acabé. O sea, ajá, pero en otras canciones, la verdad, sí la pienso un poquito más de, a ver, ¿y qué otra palabra voy a rimar? Pero en este caso sí fue.
Así yo que siento que la canción, hasta que ya te hace bailar, es cuando ya está lista, es cuando ya dices, ok, está lista para salir.
Tu parámetro entonces es que puedas mover el pie derecho cuando estás escuchando la canción. Bueno, y aquí entre nos, ¿ya escucharon las canciones de cada uno de ustedes? ¿Ya se las intercambiaron o las van a escuchar hasta el próximo 23?
O sea, terminadas yo creo que no las hemos escuchado, pero ya hemos escuchado pues las que estaban en la página, ¿no? A la hora de las votaciones.
Sí, claro.
¿Y qué les parecieron? No digan en específico qué canción, pero ¿le sorprendió la creatividad? ¿Hubo alguna que te hiciera bailar y que te hiciera mover el pie derecho hablando de eso?
Sí,
una joyita, la verdad.
Estaban muy padres las canciones. A mí me encantaron porque todas tenían música, entonces ya como que tenías una idea de cómo estaba la canción, o sea, cómo iba a quedar casi la versión final, y sí te hacía bailar también.
Pues eso está padre. A mí lo que me gustaría saber es, además, ya saben que van a compartir entre ustedes en escenario virtual y que van a estar con otras bandas. Estará Valsian y estarán los de Ley de Ley y estará Telefunka, entre los que me vienen rápidamente a la mente. ¿Qué sienten que tienen esta oportunidad de comenzar también a interactuar en escenarios con estas bandas consolidadas?
Yo creo que esta es una super oportunidad y qué buena onda que se hagan este tipo como de concursos y así, porque hacen que los compositores emergentes pues se animen, ¿no? Siempre hay como una especie de brecha entre cuando vas empezando y se ve bien lejano cuando tengas una plataforma que te pueda apoyar, ¿no? Así que estás empezando y es muy, muy complicado, pero este tipo de cosas pues sí es como un empujón, sí te ayuda, te anima. Entonces yo estoy súper contento con esta situación, agradecido también pues para hacer lo mejor que se pueda hacer ahí, ¿no? Que no quede en uno preparar bien, bien, bien lo que va a hacer. Y pues yo estoy muy agradecido y muy contento, la verdad, con esto.
¿Ya saben cómo va a ser el orden en que salgan el próximo 23?
No.
Que el próximo 23, ¿qué es? Mañana, ¿no? O sea, yo...
Sí,
yo ya no sé en qué día vivo, pero sí, es mañana jueves 23. Entonces ya me imagino que ya deben de estar con el nervio a todo y ya deben de estar hablando también a sus redes sociales para que los vean.
Sí, yo estoy nerviosa, pero estoy emocionada. Ya quiero que escuchen la canción con música.
Sí,
sí,
eso sí. Y luego, ¿estas canciones las van a subir a plataformas digitales? ¿Van a estar disponibles para que entonces la gente las pueda escuchar en Apple y en Spotify, etcétera, etcétera?
Sí, claro.
Pues esa es la idea.
No. Por lo que yo entiendo, se va a lanzar como un EP de Rómpela con Nasil, con el compilado de las 6 canciones juntas.
Sobre todo para...
Va a estar bien bueno, ¿eh?
No, y lo digo para ver qué ponemos aquí en Rock 101, ¿eh? Eso es lo que me interesa. Entonces, que las canciones roten y que se escuchen en la estación de radio a partir del esfuerzo que tanto le están poniendo ustedes como el esfuerzo que le puso Nasil con la producción en el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se vieron ustedes en el estudio o en sana distancia no se conocieron?
No, puro videollamada.
Pura sana distancia.
Sana distancia.
Ándale, exactamente.
Pues miren, a mí me da mucho gusto verlos a través de esta comunicación en video. La gente nos está escuchando a través de Rock 101, pero mañana los verán ustedes en esta presentación. Y me dará mucho gusto que los vean, pero sobre todo que escuchen su música. Eso creo que es lo más importante.
Claro.
Y hombre, ahí van a llegar nuevas músicas ahí para que estén atentos toda la banda y que se conecten y que escuchen aquí este conciertazo de Nasil.
Muy bien, pues señores, pues muchas gracias.
Gracias a
ustedes. Hombre, gracias a ustedes.
Gracias y mucho éxito mañana.
Gracias, saludos.
Lo que escucharon ustedes son los ganadores de Rómpela con Nasil. Estuvimos platicando sobre esta iniciativa desde hace ya algunas cuantas semanas, y miren, ese es el resultado, y es un buen resultado para aquellos que tienen esta inquietud por hacer música y que en el confinamiento tuvieron todas las posibilidades para hacerlo. Entonces, mañana 23 podrán escuchar las canciones completitas para que estén muy pendientes de ello. Esto se llama Quise Volver y es Valsian, y mañana Valsian va a estar con ellos para que estén pendientes.
¿Qué tan fácil es hacer una estación de radio en el siglo?
Bien, ya estamos de regreso en este programa. ¿Qué viene de regreso el avión presidencial? Para que estén muy pendientes de eso. Llega hoy a la Ciudad de México, que ya hubo un anticipo del compromiso de compra. Bueno, pues algo. Habla de que también el señor Jiménez Espriu, pues que no está muy de acuerdo con que ciertas aduanas pasen a el control del ejército. Y que entonces, pues por eso no pasan las cosas como tendrían que pasar. Bueno, fíjense que le preguntaron al presidente López Obrador sobre la declaración que hizo el día de ayer el secretario de Hacienda, en donde dijo que una de las herramientas para la normalización o a esta nueva normalidad sería el uso del cubrebocas.
De Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica?
No, pues creo que está muy desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso.
Digo, hablando de diferencias internas.
Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de no creo que haya dicho eso Arturo. A ver,
lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas
¿Por qué se echan para atrás ante la lógica? ¿Por qué reculan ante la evidencia? Si todo el mundo dice que el cubrebocas es una medida necesaria, ¿por qué se echan para atrás porque el presidente no quiere? ¿Por qué? En un país en donde hay tal hacinamiento, en donde no puede haber sana distancia en transporte público, en mercados, en tianguis, en la vida cotidiana, ¿por qué se echan para atrás? Y todavía...
De los médicos de... No creo que haya dicho eso Arturo.
No creo que hayas dicho eso tú. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. La declaración completa, si tuviéramos que buscarla, así, declaración completa del secretario de Hacienda, para que no quede duda, fue señalando al cubrebocas, va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Y ahora resulta que no. Así como... Así como... Solo para que lo tomemos en consideración. Así como... Esta mañana Dave Grohl hizo una declaración que tiene que ver con apoyo a los maestros en los Estados Unidos.
I hate to break it to you, but I was a terrible student. Each day I desperately waited for the final bell to ring so that I could be released from the confines of my stuffy, windowless classroom and run home to my guitar. It was no fault of the Fairfax County public school system, mind you. It did the best it could. I was just stubbornly disengaged, impeded by a raging case of ADD and an insatiable desire to play music. Far from being a model student, I tried my best to maintain focus, but eventually left school halfway through 11th grade to follow my dreams of becoming a professional touring musician. Not advised. I left behind countless missed opportunities. To this day, I'm haunted by a reoccurring dream that I'm back in those crowded hallways, now struggling to graduate as a 51-year-old man, and anxiously wake in a pool of my own sweat. You could take the boy out of school, but you can't take the school out of the boy. So, with me being a high school dropout, you'd imagine that the current debate surrounding the reopening of schools wouldn't register so much as a blip on my rock and roll radar, right? Wrong. My mother was a public school teacher. As a single mother of two, she tirelessly devoted her life to the service of others, both at home and at work. From rising before dawn to ensure that my sister and I were bathed, dressed, and fed in time to catch the bus, to grading papers well into the night, long after her dinner had gone cold, she rarely had a moment to herself. All this while working multiple jobs to supplement her meager $35,000 annual salary. Bloomingdale's, Serve Pro, SAT prep, GED prep. She even once coached soccer for a $400 stipend, funding our first family trip to New York City, where we stayed at the St. Regis Hotel and ordered drinks at its famous King Cole Bar so that we could fill up on the free hors d'oeuvres we otherwise could not afford. Unsurprisingly, her devoted parenting mirrored her technique as a teacher. Never one to just point at a blackboard and recite lessons for kids to mindlessly memorize, she was an engaging educator, invested in the well-being of each and every student who sat in her class. And at an average of 32 students a class, that was no small feat. She was one of those teachers who became a mentor to many, and her students remembered her long after they graduated, often bumping into her at the grocery store and erupting into a full recitation of Shakespeare's Julius Caesar like a flash mob in the produce aisle. I can't tell you how many of her former students I've met over the years who offer anecdotes from my mother's classroom. Every kid should be so lucky to have that favorite teacher, the one who changes your life for the better. She helped generations of children learn how to learn, and like most other teachers, exhibited a selfless concern for others. Though I was never her student, she will forever be my favorite teacher. It takes a certain kind of person to devote their life to this difficult and often thankless job. I know, because I was raised in a community of them. I've mowed their lawns, painted their apartments, even babysat their children, and I'm convinced that they're as essential as any other essential workers. Some even raise rock stars. Tom Morello of Rage Against the Machine, Adam Levine, Josh Groban, and Haim are all children of school workers, with hopefully more academically rewarding results than mine. Over the years, I've come to notice that teachers share a special bond, because there aren't too many people who truly understand their unique challenges, challenges that go far beyond just pen and paper. Today, those challenges could mean life or death for some. When it comes to the daunting and ever more politicized question of reopening schools amid the coronavirus pandemic, the worry for our children's well-being is paramount. Yet, teachers are also confronted with a whole new set of dilemmas that most people would not consider. There's so much more to be addressed than just opening the doors and sending them back home, my mother tells me over the phone. Now 82 and retired, she runs down a list of concerns based on her 35 years of experience. Masks and distancing, temperature checks, crowded busing, crowded hallways, sports, air conditioning systems, lunchrooms, public restrooms, janitorial staff. Most schools already struggle from a lack of resources. How could they possibly afford the mountain of safety measures that will need to be in place? And although the average age of a school teacher in the United States is in the early 40s, putting them in a lower risk group, many career teachers, administrators, cafeteria workers, nurses, and janitors are older and at higher risk. Every school's working faculty is a considerable percentage of its population and should be safeguarded appropriately. I can only imagine if my mother were now forced to return to a stuffy, windowless classroom. What would we learn from that lesson? When I ask what she would do, my mother replies, "Remote learning for the time being." Remote learning comes with more than a few of its own complications, especially for working class and single parents who are dealing with the logistical problem of balancing jobs with children at home. Uneven availability of teaching materials and online access, technical snafus, and a lack of socialization all make for a less than ideal learning experience. But most important, remote setups overseen by caretakers, with a teacher on the other end doing their best to educate distracted kids who prefer screens used for games, not math, make it perfectly clear that not everyone with a laptop and a dry erase board is cut out to be a teacher. That specialized skill is the X factor. I know this because I have 3 children of my own, and my remote classroom was more Welcome Back Cotter than Dead Poets Society. Like I tell my children, you don't really want daddy helping unless you want to get an F. Remote learning is an inconvenient and hopefully temporary solution. But as much as Donald Trump's conductorless orchestra would love to see the country prematurely open schools in the name of rosy optics, ask a science teacher what they think about White House Press Secretary Kayleigh McEnany's comment that science should not stand in the way. It would be foolish to do so at the expense of our children, teachers, and schools. Every teacher has a plan. Don't they deserve one too? My mother had to come up with 3 separate lesson plans every single day: public speaking, AP English, and English 10, because that's what teachers do. They provide you with the necessary tools to survive. Who's providing them with a set of their own? America's teachers are caught in a trap, set by indecisive and conflicting sectors of failed leadership that have never been in their position and can't possibly relate to the unique challenges they face. I wouldn't trust the U.S. Secretary of Percussion to tell me how to play Smells Like Teen Spirit if they'd never sat behind a drum set. So why should any teacher trust Secretary of Education Betsy DeVos to tell them how to teach, without her ever having sat at the head of a class? Maybe she should switch to the drums. Until you've spent countless days in a classroom devoting your time and energy to becoming that lifelong mentor to generations of otherwise disengaged students, you must listen to those who have. Teachers want to teach, not die, and we should support and protect them like the national treasures that they are. For without them, where would we be? May we show these tireless altruists a little altruism in return. I would for my favorite teacher, wouldn't you?
Quise dejar completo la declaración de Dave Grohl por una razón muy específica. Porque es algo muy parecido a lo que puede suceder o lo que nos puede estar sucediendo en México. Miren ustedes. El gobierno de Donald Trump quiere regresar a los maestros a las aulas. Solo que los maestros, una parte sí están entre el promedio entre sus 40 y 45 o más bajo, pero hay una parte importante que están de 45 para arriba y están en población de riesgo. Y a Trump no le importa. Trump lo que quiere es que se normalice. Eso nos puede pasar en México. Que se normalice. Porque es más importante dar esta sensación de normalización bajo la idea de que estamos con una situación controlada en hospitales que cualquier otra cosa. Cuando lo que no se está pensando es en el enorme valor agregado que hay en la gente que podría enfermar a partir de COVID-19. Maestros, directores, hasta gente de intendencia, prefectos. No estamos considerando eso. Y esas son de las cosas que tendríamos que estar muy pendientes en el mundo. Tan solo Estados Unidos va a pagar a Pfizer 1.950 millones de dólares por una vacuna que no se sabe si va a estar, pero que es así de necesaria. Y esa necesidad tiene que ver con la normalización. Pero va desde la normalización que pasa por tratamientos hasta la normalización falsa, en donde no se cree ni siquiera en el uso de cubrebocas. Voy a poner música y se van a quedar con Le Dudet. Y mañana nos escuchamos a las 8 de la mañana en este programa de radio. ¿Les parece? Espero que sí. Sinceramente. Ahí viene Fernanda Dudet. Gracias.
Esto es Al Real, con Gonzalo Oliveros.
Pues no,
No soy Gonzalo Olivero, creo que ni me parezco poquito, pero soy Fernanda Dudet y los voy a acompañar un ratito. Ayer la FMI avisó que la pandemia podría aumentar la brecha entre hombres y mujeres, ya que la crisis sanitaria va a generar una contracción del PIB global, el Producto Interno Bruto, del 4.9, que va a afectar más a las mujeres que a los hombres, ya que las industrias que ocupan más empleos en sectores más golpeados como la industria de los servicios, el comercio minorista, la hotelería, el comercio informal, son grupos predominantemente dominados por mujeres. Ahora, esto tiene muchísimos riesgos, vamos empezando por el simple hecho de que, como se ha hablado en múltiples ocasiones, la pobreza es femenina. Cuando hablamos de que la pobreza más que femenina es mujer, hablamos que en el mundo, hoy por hoy, incluso con estas oportunidades de trabajo que desaparecen ante esta pandemia, el grupo predominante mente pobre, o más bien hay más pobres mujeres que hombres. Esto sí nos habla de la falta de oportunidades que todavía existen en las mujeres, de cómo la mujer todavía tiene que quedarse en un rol del cuidado del hogar que no es remunerado y no podrá hacerlo simplemente porque no hay suficiente dinero en el mundo que pueda pagarle a las mujeres que se dedican al hogar. Y bueno, todas estas partes de que no hay oportunidades. Ahora, esto es muy preocupante, no solo porque la pobreza es mala, creo que no es necesario que se los diga, pero también porque una situación de pobreza en las mujeres las pone en un estado todavía más vulnerable. ¿Qué quiero decir? Ya habíamos hablado previamente de cómo ahorita el encierro en el que mujeres estén encerradas durante periodos extendidos de tiempo con sus agresores está haciendo que haya un incremento de la violencia doméstica, no solamente en México, esto lo hemos visto que se repite en todas partes del mundo. Ahora, ¿cuál es la principal ruta o cuál es el principal vehículo de escape para una mujer en una situación de violencia? Empezamos por las redes de contacto, las redes sociales, las redes de apoyo, que es saber que tienes una familia, que tienes amigos, que tienes un gobierno que te apoya a salir. Aquí en México estamos bastante fastidiados con ese tema, porque como bien saben, el dinero que se está invirtiendo en instituciones, tanto nacionales como locales, está siendo cada vez más castigado. O sea, le estamos dando a las mujeres menos oportunidad de salir cuando están en una situación, ella y sus hijos, porque también tienen que entender que muchos de estos refugios para mujeres en situación de violencia estaban llenos principalmente de niños, porque las mujeres tienen que huir del hogar con estos hijos que suelen ser también víctimas de la violencia de la pareja. Entonces, por ese lado, les estamos cortando a las mujeres esta red de apoyo que es clave y fundamental, porque a veces las amistades o la familia pueden apoyar, pero hasta cierto nivel. Y a veces estas redes de familiares y amigos no existen porque el agresor, una característica de una persona que abusa de un ser querido o de un familiar, es que la suelen separar de estos lazos emocionales, la suelen aislar, cortan con ellos. Entonces va, por ese lado, pues las tenemos en una situación vulnerable. Pero por el otro lado, la siguiente ruta para que una mujer pueda decidir desprenderse de una situación que la pone ella y a sus hijos de riesgo, es tener acceso a dinero propio. Dinero que le permita tener mejores oportunidades, que le permita tener una renta, que le permita alimentar a sus hijos. Entonces vemos que esta parte se está castigando de manera brutal, entonces podemos esperar que haya muchísima más pobreza, que haya muchísimas más mujeres pobres, pero yo creo que además la violencia hacia la mujer, la violencia intrafamiliar, se va a disparar exponencialmente. Ahora, creemos que este es un conflicto, y claro que es aquí donde hay más prioridad, porque siempre hay que ver por los sectores más vulnerables o vulnerados de nuestra sociedad, que son las personas sin recursos. Pero este problema en el que las mujeres están perdiendo oportunidades de trabajo no se limita a la economía informal o a la parte de comercio o hotelería. Estamos viendo que esto también se está replicando en startups, esto se está replicando en grandes empresas, donde parejas, donde a lo mejor ambos, y aquí hay artículos y luego pueden pasarse en mi cuenta de Twitter, se los rolo, donde ambas partes trabajan, pero tienen que ahorita quedarse en casa. Ha habido casos donde se le todavía delega a la mujer la responsabilidad de cuidar a los hijos. Lo que es interesante en cómo está sucediendo en lugares como en San Francisco, en Portland, o aquí también en Guadalajara, que consideren que es como la ciudad donde hay más emprendimiento tipo startups en México, es que aunque la pareja, la mujer gane más, se le sigue pidiendo que ella castigue su profesión o que ella castigue su ingreso porque ella es más apta para el cuidado de los hijos según los prejuicios que tenemos de sociedad. Hay casos en el que de repente hombres, incluso que no tienen trabajo, le exigen a su pareja que renuncie al trabajo para quedarse con al cuidado de los niños, más ahorita que no tienen que ir, o más que no tienen, más ahorita que no pueden ir a la escuela. Entonces, esto sí es algo preocupante, porque se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Ya vimos el círculo de la violencia en la pobreza, pero también vamos a tener un retroceso en el avance que hemos tenido como mujeres en las industrias, en las empresas, en las startups, porque es bien sabido que cuando tú quieres que haya más roles claves, haya más mujeres empoderadas dentro de una empresa, necesitas que ya haya, o sea, sé que suena un poco engañoso el catch 22, necesitas que ya haya mujeres adentro de las empresas en puestos claves que le den entrada a otras mujeres. Dicho de otro modo, una empresa que en su mesa directiva, más allá de que siempre les encanta, no nada más la de recursos humanos, sino que tienen otros puestos claves, como puede ser directora de producto, como puede ser directora de marketing, como puede ser de finanzas, lo que ustedes quieran, hay mayor posibilidad que si tú tienes en este mes, en este grupo que toma las decisiones de la empresa, a mujeres clave, se le den acceso a más mujeres a tomar posiciones interesantes, y que las mujeres que ya están internamente tengan una ruta, una guía y un mentor a quien seguir para poder desarrollarse. Entonces, en el momento en el que estas grandes directivas están teniendo que renunciar, y también también ejecutivas claves están teniendo que renunciar para dedicarse al cuidado de los niños, aunque económicamente no hace sentido y socialmente está construido bajo una serie de prejuicios que han sido más que comprobados como falsos, en el que la mujer sí o sí tiene que ser la única que se encarga de los niños, vamos a tener ahora sí que volver a luchar por batallas que quizás habíamos ganado ya hace 10, 7, 5 años. No sabemos qué tan grave va a ser el impacto. Entonces, esto es algo más que preocuparse, considerar que tenemos que otra vez emprender batallas que según nosotros ya habíamos ganado. Ahora, si esto les da ansiedad, tengo una recomendación que les va a dar todavía más ansiedad. Hace exactamente 20 años, en los círculos subterráneos en Estados Unidos, dentro de ciertos grupos de personas que disfrutaban las novelas de terror y todo, circulaba un bonche de papeles muy misteriosos que eran la novela, y eran la novela, una novela experimental muy interesante, que cuando llegó a manos de un editor en Pantheon Books en marzo del 2000, bueno, previo a marzo, lo convirtieron ya un libro público. Ahora, este libro se llama House of Leaves, de Mark S. Danielewski, que es una novela que escribió cuando estaba en un momento de pérdida, acababa de perder a su padre, hasta lo dice, estaba fumando demasiada marihuana, estaba en su primer año de carrera, pero este libro fue un gran hit y es actualmente un libro de culto porque se considera la historia o el libro de terror más importante de los últimos años. Ahora, ¿qué lo hace interesante? El primero, el formato, basta verlo para saber que es una novela experimental, un papel de literatura experimental, que básicamente la literatura experimental existe desde 1700, que es cuando los escritores quieren salirse de los formatos impuestos. Previamente. ¿Qué quiere decir? Que se quieren salir de los formatos que previamente se conocían, así como en otras artes experimentales juegan con la prosa. Son libros a veces difíciles de leer, lo podemos ver como en el libro de Ulises de James Joyce, que es un libro que trata de tres personajes en un día en Dublín, pero cada episodio juega de una forma diferente, donde puedes tener una obra de teatro, donde puedes tener una parte muy absurda, donde tienes otra parte que es un flujo de la conciencia de la mujer que está a punto de tener un amorío, que es uno de los personajes claves. Ahora, entonces, eso es lo que lo hace un poquito difícil de leer, porque no estás habituado con lo que estás leyendo. no te ayuda a escapar. Son libros que te hacen como que estar muy presente y te hacen trabajar. Tienes que colaborar con el mundo que crea el escritor. A veces las historias no son lineales. O sea, tiene una serie de factores, hasta el orden en el que se acomoda la información en el que juegas. Entonces, ¿qué pasa con el libro de este sujeto? Bueno, este libro que se llama House of Leaves es la novela que no quieres leer si tienes ansia, que no quieres leer si eres propenso al terror, porque es algo que te hace sentir profundamente la ansiedad, el estrés y el miedo que tienen estos personajes. Ahora, ¿cómo lo logra? Lo logra a través de un formato muy extraño, que el libro, si se lo resumo, se trata de un hombre que ya hace las dos cosas, que la vida le fue muy ruda, que está haciendo un diario sobre los escritos que encuentra de un hombre ciego que hace sobre una película que está hecha por un fotógrafo que tiene una casa que se está expandiendo en su interior sin que se modifique la estructura exterior, y el fotógrafo está inspirado en un fotógrafo que quizás ustedes han visto su trabajo, que es el que tomó esta foto famosísima de la niña que en África que se estaba muriendo y que había un buitre detrás de ella, y después de ganar el Pulitzer 3 meses después se suicida. Entonces, ese es el nivel, o sea, y es importante entender este nivel de Inception si quieren a leer esta novela, porque juega mucho con de repente la voz de quien está leyendo a partir de cambios sutiles de tipografía, de formatos en la página, donde dentro del libro se abren ventanas, donde es un libro que no puedes leer de manera digital porque hay cambios sutiles como palabras que cambian de color dentro del texto, y eso ya en sí es una pista, donde tiene un apéndice que al final, si logras comprenderlo, te cambia todo el significado de la obra o de la trama. Entonces, pues si le quieren agregar a la ansiedad de que las mujeres estamos perdiendo terreno y quieren como que tener algo con lo cual escapar sin perder este estrés al que ya estamos habituados de esta 120ena, que cuarentena no tiene nada, pues les recomiendo este libro, que se los voy a dejar ahí en mi Twitter. Entonces, ya después de este, al igual que en James Joyce, este flujo de ranteo de todo el vaciado o todo lo que tengo en mi cabeza, no me quedo más que para agradecerles por escucharme. Repito, no soy Gonzalo Oliveros, soy Fernanda Dudet, y gracias por escucharnos. Ahora vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos. Chao.